A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Buenas tardes. A nombre de la licenciada Mercedes Altamirano Bolívar, quien está enferma lamentablemente, pero esperamos que pronto se restablezca, un servidor, Manuel Solórzano Nuño, quien ya soy invitado aquí, ha sido al Radio Metrópoli, estaré acompañándolos el día de hoy para hablar de un tema pendiente, que es reforma al Poder Judicial. Ya hace 3 años habíamos platicado de este tema, pero considero importante, ahora que estamos en época de elecciones, que pueda usted, querido Radio Escucha, entrar al debate y que pueda decirle al candidato a diputado, oye, comprométete con estos puntos muy concretos. Les reitero que si nos hacen favor de llamarnos al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, para sugerirnos temas, estaremos a sus órdenes para prepararlos posteriormente, o a la línea WhatsApp que ustedes ya conocen, 33-22-23-27-38. Lo repito, 33-22-23-27-38. Y antes de seguir avanzando, ofrecerle disculpas a Gerardo Huerta, que está ahí en los controles. Berenice Flores Ramos, espero que sea ella la que va a estar aquí atendiendo sus teléfonos. Y pues bueno, como les repito, mi nombre, un servidor, Manuel Solórzano Nuño, entramos de lleno a lo que es este tema. Quiero avanzar para poderles dar espacio a ustedes con las preguntas que amablemente nos las hacen. Es importante empezar por entender qué es el Poder Judicial. Ya ven que se ha hablado mucho ahora que el Poder Ejecutivo, tanto federal como estatal, ha querido invadir y funciones, atribuciones, y de forma velada o de forma no velada o de una u otra manera lo hacen. Por ejemplo, ¿quién controla el Poder Judicial o quién lo encabeza? Bueno, para empezar primero, el poder de la Unión es ejecutivo, legislativo y judicial, que son los tres poderes, están depositados el ejecutivo en el presidente de la República, el legislativo en la Cámara de Diputados y Senadores y el poder judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y en los tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios, tribunales de apelación y en los juzgados de distrito. A nivel local es el gobernador del estado, el titular del ejecutivo estatal, el Congreso del Estado, el Legislativo y el Supremo Tribunal de Justicia junto con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, aunque también lo integran el Tribunal de lo Administrativo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Pero yo he escuchado a muchos radioescuchas que se quejan de lo lentos de los procesos, de que no avanzan. Y me gustaría dar una mirada a lo que nos suele ver los que viven las personas del Poder Judicial. El Poder Judicial del Estado está sumamente saturado por las cargas de trabajo y yo invitaría a que si se dan una vuelta a juzgados, pueden ver cómo la mayoría de los funcionarios llegan 7, 8 de la mañana cuando muy tarde y se van 7, 8 de la noche. Es decir, trabajan mediodía, aclaro, mediodía y no medio turno. ¿Cuántas horas tiene el día, Gerardo? 24, entre 2 son 12, entonces de 8 de la mañana a 8 de la noche son las 12 horas, y eso lo hacen de lunes a viernes y a veces se llevan chamba a su casa. Por cierto, mando un saludo, así voy a decir el nombre, a la licenciada Lupita, la que me consta que, por ejemplo, ayer día de asueto, y estaba diciendo diligencias, estaban haciendo, acordando expedientes, y luego se todavía llegó a su casa a hacer las labores propias del hogar. Entonces, pues es pesado, o sea, los funcionarios del Poder Judicial son personas que tienen una vida, tienen familia y también a veces no se ve el trabajo. Aquí se requiere voluntad de parte de los diputados para poder, ahora sí que dotarles de herramientas, pero no reducir plazos, no decir, ay, el juicio lo voy a acabar en un mes. Pues no, o sea, ¿de qué sirve si tienen 800 asuntos? ¿Cómo le pueden entender? Por ejemplo, nada más lo quisiera que para que el auditorio dimensione, ¿cuál es la rama más saturada? La familiar. Sin embargo, un servidor empezó a litigar en 1995 y había 3 juzgados familiares. En 1996 crearon el cuarto familiar. En el año 2000 crearon el quinto, sexto y séptimo. En el año, ya se me pierden, pero 2014 crearon el octavo, 2006 el noveno, y en 2010, algo así, o 2009, el décimo. Se me pierden las fechas. Luego, no me acuerdo, y si ya discúlpenme que se me va el rollo, pero crearon el 11, que es el que está en el Instituto de la Mujer. Está el 12, 13, que crearon, el 12 y el 13 que están en Ciudad Judicial, y acabarán de crear el 14, 15, 16, o el 15, 16 y 17. Perdón, porque sí, 15, 16 y 17. O sea, estamos hablando que, y nomás para que se den una idea, Gerardo, ¿sabes cuántos juzgados civiles había en el 96? 12. ¿Sabes cuántos juzgados mercantiles? 10. Del 96 al 2024 que estamos ahorita, solamente han creado un juzgado civil más, el 13 civil, que de hecho aquí hemos tenido al juez que ya está en retiro, el licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Él fue el que creó, llegó ese juzgado 13 civil, entonces no me va a dejar mentir. Y por ejemplo, mercantiles del 96 al 2012 que se crearon los juicios orales, solamente había 10 juzgados mercantiles, no crearon un solo juzgado nuevo mercantil, con toda la saturación que se llevaba. Con la reforma de los juicios orales, ya crearon del juzgado 11º al 19º oral mercantil. O sea, de alguna manera, pues ya tenemos casi el doble. Pero fíjense nomás, en el 96, 3 juzgados familiares, vamos en el 17, quiere decir que es un crecimiento de más del 10,000%, o sea, mucho del 1,000%, o sea, muchos juzgados, y aún así están saturados. Entonces, a grosso modo, eso es nada más para poderlo dar, pero voy a decirles mi opinión desde un particular punto de vista. ¿Cuáles son los principales problemas que han aquejado al Poder Judicial actualmente? Uno, no existe un verdadero servicio civil de carrera. Es decir, lamentablemente la Cámara de Diputados se reparte los puestos muchas veces con cuotas y cuates. Y llegan gente que no forma parte o no formaba parte del Poder Judicial. Obviamente no voy a decir nombres para no meternos en problemas, pero por ejemplo, de los últimos magistrados que acaban de nombrar, yo nada más tengo reconocidos a 3 que eran jueces y pasan a ser magistrados. Eso está muy bien, pero no tenemos datos de qué eran las demás personas. No digo que no hayan sido jueces, yo hablo que no los conozco. Cuando soy una persona que ya el próximo año, Gerardo, cumplo 30 años de estar en estas lides de la abogacía. Sí, y eso que tengo 49, pero empecé a los 19. Entonces ya vamos a entrar en el 95, cumplo 30 años de empezar a litigar. Si quieres, Gerardo, de una vez, para antes de entrar en materia, vamos a la par. Nada más les recuerdo a los teléfonos al auditorio, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 22 23 27 38. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos, amigas y amigos, aquí en el programa Con la Ley en la Mano, que no lo anuncié. Un servidor, Manuel Solórzano Nuño, en sustitución de la licenciada María Mercedes Altamirano Bolívar, a quien le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos pronta recuperación. Bueno, continuando con el tema y para irnos un poquito rápido para poder atender las preguntas que ustedes amablemente nos dicen. Como requisitos para ser magistrado y para ser juez son muy similares, están en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ser mexicano por nacimiento, contar con estudios de abogado, no haber sido condenado por delito de fraude, tener una probidad, ahora sí que comprobada. En el caso de los magistrados, no haber sido fiscal general, senador, diputado federal o en un tiempo previo. También no haber sido jefe de administrativo, fiscal del Estado. Sin embargo, ojo, piden una edad mínima de 35 años al día de la elección en el caso de magistrados y una edad mínima de 27 años al día de la designación en el caso de jueces. Insisto, todos tienen que ser abogados. También todos tienen que aprobar las evaluaciones y examen oral público que se apliquen en los términos de la ley. Sin embargo, en ninguno de los dos artículos 106 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado hablan de un porcentaje que tengan que haber sido, que tengan la carrera judicial, o bien que acrediten ser litigantes. Estamos viviendo épocas en donde llegan ciertos perfiles a magistrados o a secretarios en los que no cuentan con experiencia profesional, y por eso salen a veces los acuerdos, salen a veces las resoluciones sin que tengan un fundamento y sustento jurídico. Por eso creo que nosotros proponemos que en igualdad de circunstancias los jueces, pues, se prefiera a la gente que esté prestando sus servicios con eficiencia, probidad y honradez en la administración de justicia. Ahora, ¿quién vigila a los magistrados? Pues solamente el Congreso del Estado. Pero ¿quién vigila a los jueces? Es el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Ojo, él lo hace a través de una dependencia que se le llama Dirección de Visitaduría Judicial, que es el órgano encargado de inspeccionar el funcionamiento de los juzgados. Pero ¿qué creen? El consejero que preside esa dirección de visitaduría es el consejero juez. Entonces, imagínense, se convierte en juez y parte. ¿Por qué no darle esa dirección de visitaduría a un consejero ciudadano para que no sean jueces y partes? Dos, hablan de que los visitadores que les hacen visitas a los juzgados tienen que inspeccionar de manera ordinaria los juzgados de primera instancia, menores y de paz, cuando menos dos veces al año, de acuerdo con los sorteos periódicos que realiza el director. Las visitas se realizarán ajustándose en todo momento a las disposiciones que hace el pleno. Pero imagínense, es como si yo llego contigo, Bere, y te digo: Bere, voy a ir a revisarte tu cajón, y ya te aviso tal día y tal hora. En la práctica, ¿sabe qué hacen los juzgados? Tienen retrasado el acuerdo, pero ya que saben que va a llegar el juzgado: oye, Lic, necesito una diligencia. No, tengo visita del consejo la próxima semana y no te puedo atender hasta que pase la visita. Entonces, cuando llega el consejo, pues ya tienen medio ordenado el expediente, o el juzgado, perdón, los expedientes que tiene, que conoce ese juzgado. Yo soy de los que dice que no, tendrían que ser las visitas de forma sorpresiva y sin avisar. Pero otra cosa, yo estuve presente, he estado presente en 5 o 6 veces que ha habido visitas. Se supone que los jueces, bueno, ahorita vamos a hablar de los términos, tienen plazos para dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos. Sin embargo, muchas veces les dicen: no, este expediente no me lo muestres porque te presentaron el escrito el 30 de enero, estamos a 19 de marzo y no lo has acordado, te perjudica. Tráeme expedientes donde sí hayas hecho el escrito en tiempo. Imagínense qué aberración. Pues, ¿de qué se trata esto? A lo mejor para ustedes, amigas y amigos del auditorio que nos escuchan, no sepan que existen, perdónenme, somos todavía un poder judicial arcaico que nos manejamos con libretas. Entonces, explicándoles un poquito el funcionamiento, los expedientes deben de estar en el archivo. Si yo presento una promoción, pasa al acuerdo, y hay una libreta de acuerdo que la recibe el secretario correspondiente. Y ahí le van a poner una fecha de entrada. Ah, Manuel presentó promoción hoy 19 de marzo, tiene que pasar al acuerdo el 20 de marzo. Hasta ahí vamos bien. Se supone que tienen 3 días para dar respuesta a esa promoción. Hay juzgados que suelen tardar hasta 9 meses. Bere, ¿cuántas veces recibes llamadas aquí tú del auditorio que te dicen: es que no avanza mi juicio, no avanza y no avanza? Bueno, ¿dónde está visitaduría? ¿Dónde hay las sanciones? Pero otra cosa, Bere, ¿sabes cuándo revisan las libretas? Nunca. Yo soy de la idea de decir: a ver, no, espérame, voy a revisarte la libreta y ahí me voy a dar cuenta por qué un expediente que entró el 19 de marzo y lo acuerdas el 3, y por qué expedientes que han entrado el 15 de noviembre, por decir una fecha, estamos a 19 de marzo y no hay respuestas. No se vale. A eso es a lo que me quiero referir. También dicen que ningún visitador podrá inspeccionar los mismos órganos por más de 2 años. O sea, los están rolando, son varias personas las que están dando. Y otra recomendación que da la ley en el artículo 173 es que la inspección, las obligaciones de los visitadores son los siguientes: lista del personal para comprobar su asistencia, eso está bien; verificar que los valores estén debidamente guardados. Digo, esta ley es viejita, pero ya difícilmente guardan dinero. En materia penal sí, pero en materia civil siempre es por medio de billetes de depósito. comprobar que se encuentren debidamente asegurados los instrumentos del delito, eso es para materia penal. Revisar libros de gobierno a ver de determinar si se encuentran en orden. El libro de gobierno es todas las demandas que se presentan ante ese juzgado. Fecha de presentación, quién es el actor, quién es el demandado, quién el abogado y el tipo de juicio. Pero aquí viene la más importante. Hacer constar el número de asuntos penales, civiles y mercantiles y de lo familiar que se han iniciado durante el tiempo que comprenda la inspección y determinar si los procesados que gozan, bueno, ahí es materia penal, y si en algún proceso transcurrió el término de prescripción de la acción penal, eso no. Y examinar, por último, los expedientes formados con motivo de las causas penales, civiles, mercantiles y de lo familiar que estimen convenientes a fin de verificar que se llevan con arreglo la ley, si las resoluciones y acuerdos han sido decretados y cumplidos oportunamente, si las notificaciones y las diligencias se efectuaron en los plazos legales y si los exhortos y despachos han sido solicitados diligenciados y se han observado los términos constitucionales y demás garantías procesales. Fíjense cómo dice examinar los expedientes. ¿Por qué no dice examinar las libretas? Y ahí con eso el Consejo podría darse cuenta que no siguen un orden. Yo te pregunto, Gerardo y Bere, ¿qué sienten cuando están formados en una fila y llega un gandalla y se mete ahí en la cola? Todo el mundo protestamos. Vamos en el tránsito y haciendo la fila como es y no falta el carro que quiere ganarnos a todos y se nos mete a fuerzas. Pues es exactamente lo mismo cuando presentan un escrito y lo acuerdan a los 3 días y cuando hay escritos de hace 3, 4 o 5 meses y no hay respuesta. Entonces yo sí exhorto a los candidatos a diputados en esta elección que reformen esa fracción sexta del artículo 173 y diga reviso las libretas y cuestionar por qué un expediente se acuerda más rápido que otro y sobre todo si son 1 o 2 días la diferencia, creo que me dicen, ay Manuel, no seas exagerado, no seas payaso. Pero cuando hablamos de 1, 2, 3, 4 o 5 meses, creo que no estoy siendo exagerado en cuanto a eso. Otra cuestión importante, vamos viendo los plazos que dice la ley. Los decretos y autos deberán dictarse dentro de los 3 días después del último trámite. Artículo 105. Las notificaciones se deben de verificar dentro de los 7 días siguientes de aquel al que el notificador reciba los expedientes o las actuaciones correspondientes, siempre que el código no diga otra cosa. Pero ojo, aquí sí voy a defender a mis amigos notificadores. Imagínense que no les dan ni para plumas, menos para gasolina. Y con las distancias que hay en la ciudad, es imposible que ellos cumplan este artículo. Creo que aquí sí deberíamos de modificar la ley y en vez de hacer ir al notificador a los despachos, darnos 7 días a los abogados para hacer eso. Porque luego se presta, a ver, y yo lo he hecho, no me da orgullo, ya no lo hice otra vez, pero yo tengo mi despacho en el centro, pero quiero hacer fastidiar al notificador. Ya ven que Ciudad Judicial está en Zapopan, ahí por Guadalupe y Periférico, entre Vallarta y Guadalupe, pues señalo mi despacho procesal en la casa de un amigo en Tonalá. Imagínese lo que le implica el notificador o ir para allá. Nada menos hoy acompañé a un notificador a hacer un emplazamiento de un exhorto. Le vamos a mandar saludos al licenciado Eloy. Le di un raid a las Águilas. De los Águilas lo dejé en Lázaro Cárdenas porque iba al Álamo Industrial. Del Álamo Industrial se iba a Tonalá y de Tonalá se iba a la zona de la Minerva y a peinar lo que pueda hasta que las energías le den. En camión o con su carro gastando el desgaste del carro y la gasolina. Creo que el Poder Judicial debería de darle los elementos a los notificadores. Reitero, no es que los quiera defender, pero ahí no se le está dando todo lo necesario. Pero como me dicen, ni plumas nos dan, pues menos vehículo o demás. Ojalá y pronto se implemente el juicio en línea. Otro término importante. 5 días para cuando no lo especifique la ley y las sentencias tienen que ser dictadas 30 días, tanto las de primera como las de segunda instancia. Y si es un incidente, tiene que ser 8 días. Tampoco en la práctica se cumple lo de los 8 días. Pero ¿qué pasa cuando no se dictan en tiempo? La notificación tiene que ser personal. Entonces, yo para cerrar y podernos ir a los temas y atender al auditorio, aunque han estado poco participativos, va a ver, pero les repito, si quieren sugerirnos temas, ya sea a mí o a los otros compañeros que vienen, pues que no te hablen y te digan qué temas sugieren para podérselos preparar. Entonces, las puntos que un servidor a título personal propone para poder mejorar el Poder Judicial es, en primer lugar, evitar la designación de cuotas y cuates. Es importante pedir que un porcentaje mayoritario de jueces y magistrados a designar tengan carrera judicial. Dos, quitar el método de avisar a juzgados previamente cuando se les va a revisar, ¿no? Que sea sorpresa. Y aparte, y por el contrario, hacer visita sorpresa a todos los juzgados. En lo que no se implemente el juicio en línea, que se urge, ya tenemos año y medio, Fer, de retraso, el juicio en línea, imponer la obligación de revisar las libretas de los secretarios que hacen los acuerdos y las libretas de las sentencias, porque unas sentencias se dictan antes que en otras. Y reitero, urge la implementación del juicio oral, perdón, juicio en línea, para evitar, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿cómo es la notificación en línea? Yo tengo que meterme al portal, tengo 2 días. No lo hago, se levanta una constancia y dice, te notifico por lista de acuerdo porque no viniste al portal. Pues Gerardo, yo creo que con esto, nada más déjame recuerdo los teléfonos, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp o Telegram 33 22 23 27 38. Vámonos un corte y regresamos. Buenas tardes, aquí continuamos con ustedes. Reitero, un servidor, Manuel Solórzano Nuño, a nombre de la licenciada María Mercedes Altamirano Bolívar, a quien le deseamos pronta recuperación, y les reitero que estamos a sus órdenes en los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y en el WhatsApp 33 22 23 27 38. Gracias, Mari, por su mensaje. Efectivamente, yo con un gusto estoy atendiendo aquí el programa y también me sumo a su oración y petición a Dios de que sane pronto a la licenciada Mercedes. Muchas gracias por atenderla. Se comunica con nosotros la señora Francisca López, opinión sobre el citrato de Magnet. Ah, no, se fue en la mañana. ¿Por qué no contratan más personal, más recurso, más juzgados? La señora Francisca López. Mire, sí es un tema de contratación de juzgados, pero también le voy a decir algo, porque hay juzgados que tienen el mismo personal que otros y atienden rápido los acuerdos, y porque hay juzgados que los atienden más lentos. También es importante que el juez le entre. Le voy a poner el escenario de un juzgado, no digo nombres porque no nos metemos en problemas, pero que el juez no hace nada, nomás va a firmar. Y entonces la chamba de él, que es dictar sentencias, se la carga un secretario, y los otros secretarios que tienen que sacar acuerdos, audiencias y diligencias, pues les toca todo el paquete y por eso se retrasan. Entonces creo que es un tema también de vigilar que hagan lo que tienen que hacer. Voy a poner el ejemplo de, no, ¿para qué nos metemos en cosas? Pero ahí le doy, pero estoy de acuerdo con usted, también se tiene que contratar más personal. Nos preguntan, buenas tardes, mi pregunta para el invitado, o sea, para mí, es sobre qué el valor de un bien inmueble debe un notario hacer el presupuesto de sus servicios, es decir, en el juicio testamentario y de escrituración, sobre el valor fiscal que aparece en el predial o sobre el avalúo. La pregunta es por qué el valor fiscal siempre es el valor del avalúo. Mil gracias. Mire, don José Luis, ojo, hay veces que el valor fiscal no está actualizado, para mayor o para menor. Muchas veces en casas muy antiguas no los tienen actualizado y lo tienen más alto. Entonces el avalúo tiene que servir para bajar el valor. En realidad, el valor que tiene que servir para efectos de la escrituración en el caso de un juicio sucesorio es el valor del avalúo catastral, y ese avalúo lo autoriza el catastro de cada municipio, y sobre eso se tienen que cobrar los impuestos y los honorarios del notario. Vamos a las llamadas telefónicas. La señora Rosy Fregoso, ¿por qué muchas personas ya no creemos en los jueces y los ministros? Creo que con justa razón, muchas veces por la corrupción, muchas veces por la falta de capacidad, pero creo que como ciudadanos necesitamos la justicia. Cada vez saturamos más los juzgados, entonces exijamos que haya gente competente, honesta, con probidad, y si se fijan, yo ni siquiera estoy hablando de crear más juzgados, simplemente aplicar la ley y que se aplique bien. El señor Jorge Arturo Martínez, ¿en qué casos un juez de lo penal dictamina que el procesado debe cumplir su crimen con cadena perpetua? No soy penalista, don Jorge, pero hasta donde yo recuerdo, la cadena perpetua no está permitida en México. En Estados Unidos sí, hasta suelen poner 5 o 10 cadenas perpetuas. Sin embargo, no es nuestro caso. Pero cuando se pone una pena más alta es en casos de homicidios de alto impacto y de homicidios muy complicados en donde hubo un dolo, hubo una alevosía, y sobre esa base se tiene que poner el castigo. Nos hablan de el señor Sergio Quesada, compraron una casa aledaña y están demoliendo su casa de dos pisos, llevan 4 semanas, pero sin licencia, ni pancarta, ni constructora. Ya son más de 600 golpes o marrazos diarios, nos preocupa que vayan a dañar las paredes colindantes. Ya reportamos al Ayuntamiento de Guadalajara, folio 247-768, desde hace 3 semanas y nada. Sigue sin pancarta. ¿Qué podemos hacer? Mire, buena pregunta, don Sergio, gracias por hacérnosla. En materia civil existe lo que se conoce como un interdicto de obra nueva o de obra peligrosa, donde usted puede pedirle a un juez civil que suspenda la obra, porque, ojo, si ellos están demoliendo, tienen que hacer obras de resguardo necesario para que no le afecten a su propiedad. Yo sí le recomiendo que se acerque al abogado de su confianza para que le tramite ese interdicto. Y referente al ayuntamiento, creo que también el abogado de su confianza le puede ayudar en poder hacer un amparo ante la omisión del ayuntamiento, porque yo lanzo una pregunta: ¿qué va a pasar si le dañan su finca? Luego va a tener que contratar un abogado penalista por los daños y civilista para que lo indemnicen por esos daños, cuando deberían de haber haber aplicado una sanción y parar la obra. Se supone que Obras Públicas, cuando da la licencia de demolición, primero tiene que verificar que no van a dañar las casas de al lado. Entonces, son esas dos opciones: una, por la vía civil, demandar el interdicto de obra nueva para suspender, y por la vía administrativa tramitar un amparo ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Guadalajara. Son mis dos comentarios. La siguiente participación: buenas tardes al licenciado Manuel Solórzano, que es un gran tema. Gracias, Julieta Jiménez, gracias por sus palabras y por sus comentarios. Entonces, retomando aquí el tema, vuelvo a reiterar al auditorio: interesémonos en política. Mi abuelo decía que cada quien tenemos el gobierno que merecemos. No sé, crean, ese no es de mi abuelo, pero lo que sí decía mi abuelo, el licenciado Clemente Nuño, en paz descanse: quien no defiende sus derechos merecen que se los pisoteen. Preguntaría: ¿creen que podamos vivir sin abogados? Y eso es un tema para una película, Gerardo. Un día sin abogados. Imagínense, sería bueno. Lamentablemente necesitamos de abogados, necesitamos de necesitamos de jueces, pero necesitamos gente capaz, honesta y que hagan ahora sí que su trabajo de forma más rápida y expedita. Dicen que la justicia tardada también es injusticia. Ahora vámonos con la siguiente pregunta, señora Mari. El inquilino metió renta de 9 meses en el juzgado. No notificaron. Me acaba de decir otro abogado que se tiene que empezar el trámite. ¿Es correcto? ¿Usted nos puede recomendar a un notificador? Bueno, no, tanto como recomendar un notificador, no. Cada juzgado tiene asignado. Yo le recomiendo que contrate a un abogado para que pueda ir a recoger esas rentas que consignaron. Pero aparte, cheque muy bien cuándo se vence el contrato. Aprovechando su llamada, señora Monroy, les recuerdo que cuando se vence el contrato de arrendamiento, tiene 30 días naturales para demandar la terminación, si no, el contrato se hace por tiempo indefinido. Entonces, es importante evitar que salga, ahora sí que se haga por tiempo indefinido. Y por medio, hay páginas de internet que pagamos los abogados donde podemos encontrar por nombre la tramitación de un juicio, y con eso usted puede conseguir los datos del juzgado e ir a recoger esos billetes de depósito. Buenas tardes, es el señor Francisco Pérez y me pregunta, licenciado, ¿cuánto dinero le dieron de chayote para hablar bien de los corruptos y malandros jueces? No me dieron ningún dinero y creo que es importante reconocer a los buenos funcionarios, que hay varios en el Poder Judicial, y también estoy hablando de varios funcionarios que son malos. Y me dice, licenciado, pobrecitos jueces, trabajan 50 horas a la semana por 300,000 pesos mensuales. Qué injusto es el pueblo de México con ellos. Ah, caray, yo no sabía que ganaran tanto, desconozco el salario, pero reitero, y aparte, yo ni siquiera estoy defendiendo a jueces y magistrados, defiendo a los auxiliares, y no los defiendo, reconozco su trabajo, a los auxiliares, a los notificadores y a los secretarios. Por ejemplo, Gerardo, ¿sabías que los secretarios ejecutores de los juzgados tienen que hacer diligencias de 7 a 9 de la mañana? Luego tienen que estar en el juzgado de 9 a 3, acordando expedientes y haciendo acuerdos. Y después salen del juzgado y tienen que seguir haciendo diligencias de 3 a 7 de la noche. ¿A qué horas los hacen? O sea, y les aclaro algo, aquellos secretarios cuando no tienen diligencia, a veces aventajan más de 7 a 9, que no vamos los abogados delatosos a preguntar por mi expediente o las audiencias, que de 9 a 3, porque reitero, tienen que desahogar audiencias testimoniales, confesionales, de pruebas y alegatos. Entonces, pues bueno, yo pienso que es de bien nacidos reconocer el trabajo, y de que hay funcionarios corruptos los hay, y que hay que exigir, y que también un secretario que no acuerda conforme al orden de lista también está mal, y lo estoy señalando, no estoy siendo ahora sí que tenerlo. Y otra cosa que se me pasó, Gerardo, aprovechando que no nos han llamado mucho, ¿por qué no revisamos a los jueces cuántas apelaciones hay y cuántas sentencias les revocan para ver las calidades? A los magistrados, ¿cuántos amparos directos hay contra sus resoluciones y cuántas les revocan en el amparo? Esa sería una forma más objetiva de evaluarlos. Y también porque muchas veces vemos cada resolución que decimos que de dónde se la sacaron. Voy a la siguiente llamada antes de irnos al corte. Muy ilustrativa su exposición, la pura realidad. Desgraciadamente no existe sentido de la responsabilidad, como no existen consecuencias jurídicas por la negligencia judicial en los casos que expone el licenciado Enrique González. Sí, licenciado Enrique, pero creo que podemos exigirles, ahorita que están en campaña, que se comprometan los diputados de nuestros candidatos a diputados de nuestro distrito, y podemos juntarnos para hacer una iniciativa ciudadana. Reitero, quien no defiende sus derechos merece que se los pisoteen. Vámonos a corte y regresamos para culminar con el cierre de este programa. Buenas tardes, continuamos. Les recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 22 23 27 38. Pere Flores está aquí amablemente atendiendo sus llamadas y Gerardo Huerta en los controles. Y un servidor, Manuel Solórzano Nuño, a nombre de la licenciada María Mercedes Altamirano Morín Bolívar, a quien le deseamos se mejore pronto, porque para que no haya venido es porque se ha de estar enfermita. Bueno, vamos con el señor Raúl de Anda. Dice que rentó un local el 1 de marzo del 23, con vencimiento el 23 de marzo del 24, y ahora que llegó el 1 de marzo lo entregué en perfectas condiciones a la persona que me rentaba. Me dijo que le tenía que avisar que ya se lo iba a entregar y me quiere cobrar otro mes de renta, pero se quedó mi depósito como garantía. En el contrato no viene nada de eso, de avisar. Efectivamente, si el contrato se acaba el 1 de marzo del 24, usted cumple con entregar. Aquí lamentablemente es que nos está diciendo esto hoy 19 de marzo. Como tiene el depósito, si el señor no le quiere entregar, recibir las llaves y no le quiere regresar el depósito, le sugiero que contrate un abogado para que consigne las llaves al juzgado y condicione la entrega de esas llaves a que le regresen su depósito. Y también muestre los recibos que están con los que acredita que está el corriente. La señora Petra, mi matrimonio no duró un año al civil y me negaron la pensión del Seguro Social. Pues tiene que impugnarla, pero tiene que contratar un abogado experto en Seguridad Social. Un servidor no lo es. Ahora, si se divorció, ya no tendría derecho como pensión de esposa. Si no se divorció, sí tiene derecho, y no nos aclara si es la pensión por viudez o de qué tipo de pensión. Pero si dice que no dura un año, quiero entender que ya se... Pero si enviudó, sí tiene el derecho y tiene que impugnarla. Si él fue el otro, ahí ya no. Si fue que se divorció, no tendría derecho. El señor Alberto Gutiérrez me pregunta, Lic, ¿a qué atribuye que una persona sentenciada 30 años sale antes? ¿Es correcto y se puede hacer eso? Acuérdense que hay ciertos delitos que les dan los beneficios de liberación anticipada por buena conducta y por haber estudiado y trabajado. Entonces, yo no soy penalista, pero tendría que verlo con un juez penal. Y bueno, creo que sí está. Y por último, la señora Carmen Herrera, quien nos felicita. Muchísimas gracias, aunque esperamos pronto tener a Mercedes. Nos hizo falta. Regresando a las llamadas de WhatsApp. Lick, buenas tardes. Creo que la tardanza tiene que ver el signos de número de pesos, perdón, y apellido, y de qué universidad llega. El poder está corrupto. Gracias, señora Vega. Pues lamentablemente en muchas ocasiones así es. Disculpe, tengo aproximadamente 2 meses esperando la cita para tramitar el RFC por primera vez y no he podido. ¿Me podrían ayudar, ya que no me dan trabajo sin ese documento? Mi nombre es el señor Padilla, ojalá me puedan orientar. Le recomiendo que escuche el próximo lunes Tribuna del Contribuyente para que ahí lo puedan orientar porque es temas contables. Continuando, nos manda un mensaje el señor a Raúl Rosales del Arenal. Dice, solo agradecerle sus orientaciones y felicitaciones por el desenvolvimiento. Gracias por sus palabras, pero efectivamente, pronta recuperación a Mercedes. Por otro lado, tenemos esta otra llamada. Buenas tardes, le pregunto, ¿quién se encarga de supervisar a los jueces para que saquen adelante su trabajo a tiempo? A los jueces, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Le pregunto, ¿tiene fecha de caducidad una demanda mercantil? Sí. Son 120 días hábiles, si no se promueve y no se emplaza y no se le da continuidad, caduca la instancia y se regresan las cosas al estado que guardaban. Pero ojo, si usted tiene un documento mercantil y prescribe, porque el nuevo juicio ya no lo va a poder entablar por la prescripción. Entonces sí le recomiendo que le esté dando seguimiento. Buenas tardes, licenciados. Mi nombre es Héctor Salazar. Toda esa pudrición y burocracia de los juzgados que menciona el abogado la viví en carne propia al tratar de regularizar un departamento por medio de usucapión o prescripción positiva en Puerto Vallarta. Los agentes de bienes raíces me aconsejan que les ofreciera un incentivo para agilizar el caso. Al final terminé vendiendo el inmueble por medio de cesión de derechos. Esta corrupción es la causa de que hay mucha violencia porque mucha gente se toma la ley en sus propias manos por los jueces y el sistema judicial tan corrupto. Los mejores deseos para Mercedes Altamirano. Saludos. Me sumo a los saludos y felicitación a Mercedes. Sí, pero no hay que fomentar la mordida. Yo soy de los que digo que tenemos que hacer el trabajo conforme a derecho y si no se da, tenemos recursos y hay que hacerlos valer. Y muchas veces con eso es necesario, aunque de repente sí hay ciertos casos que sacan cada resolución que decimos y el derecho en dónde quedó. Por último, ándele, si leíste su herramienta, a ver, ok, nos manda otro mensaje, una persona que no nos da su nombre, la pura verdad, ahí nadie vigila a nadie, y mucho menos a alguien algo. Claro que sin lubricación correspondiente, es decir, dar dinero, no se mueven los juicios, nadie ignora esta. Entonces, pues bueno, ahí está la opinión, no nos da su nombre, pero pues no, yo puedo decirle que también tenemos, ay Dios, según yo ya no había mensajes, pero aquí hay más. Luego, buenas tardes, Mercedes, bueno, se lanzamos y para decirme a mí, que comenta que tienen mucho trabajo los LIC en las diligencias, pero se le olvida decir de las gratificaciones que se les da por hacer las diligencias que sacan más de lo que ganan un día en el juzgado. También diga eso, señor Antonio Aguilar. No todos piden dinero y el dinero es voluntario. Lo que sí me tocó es en Veracruz, un día pedí una diligencia de un exhorto y me pidieron mis 500 pesos por adelantado para ir a hacer la diligencia. Aquí en Jalisco no me ha tocado eso. Nos habla, manda mensaje Ana Claudia Gutiérrez, nos felicita un servidor que por la conducción del programa en ausencia de Mercedes Altamirano. Dice que ya un locutor de Notisistema. Bueno, no, yo soy simple colaborador, pero un gusto estar aquí con ustedes. Siguiente llamada. Buenas tardes, ¿por qué tanta lentitud es exagerada en los juicios y cuánto se tarda un juicio sucesorio testamentario, el permiso de juez para hacer una venta de casa-habitación? Nos lo dice el señor Joaquín Ávila. Si todos están de acuerdo, ni siquiera necesitan permiso del juez, simplemente es pedirle al juzgado que Simplemente es pedirle al juzgado que, con el inventario y avalúo todos los herederos pueden firmar. El juicio sucesorio puede tardarse mucho, si hay pleitos, si no hay pleitos no tendría que tardar más de un año. Claro, depende del programa. Nos manda otro mensaje el señor Juan Rodríguez, dice que si nos puede asegurar sobre una violación de depósito y me envían sus datos. No, don Juan, yo no soy penalista, por esa razón no lo puedo asesorar. Buenas tardes, licenciado. Es Patsy Martínez. Falleció lamentablemente su papá. ¿Qué debo de hacer con el testamento? ¿Qué procedimiento debo hacer? Y muchas gracias a usted y al equipo. Efectivamente, felicidades a Gerardo y Bere, que aquí nos están apoyando. Mire, si no hay pleito, lo más recomendable, y ojo, eso no se lo dicen los abogados, pero es ir con un notario. El juicio sucesorio testamentario e intestamentario ante notario no tarda más de 4 meses y es súper rápido, no tiene que estar por mordidas, se ahorra los abogados, los honorarios del abogado y puede hacerlo más rápido. Esa sería mi recomendación. Un abogado, después en otro programa hablaremos del juicio sucesorio otra vez, pero yo voy a llevar todo un juicio, le voy a cobrar el 10% del valor fiscal del inmueble y simplemente le voy a dar oficios para ir con el notario, cuando usted lo puede hacer de una forma directa. Seguimos con llamadas. Lick, ¿qué tipo de abogado tengo que buscar para mi pensión de viudez? La señora Petra, tiene que ser un abogado experto en seguridad social. Aquí viene Bere, alguien de Metrópoli, a dar de seguridad social. Esté al pendiente para cuando venga ella. Luego el señor Raúl de Anda. Lick, yo ya entregué las llaves y el local y una vez que pasó esto, como que no le quise mover. ¿Le tengo que pagar un mes más de renta? ¿Puedo hacer que ya no le debo nada? Bueno, para mi gusto ya no le tiene que pagar nada si se lo entregó el 1 de marzo. Y al contrario, él le tendría que regresar lo que es el depósito. Y podría usted demandar la entrega del depósito. Regresando aquí, saludos a Cubina, señor Manuel, lo llevó muy bien. Gracias por sus palabras, señora Rosa. También nos escribe por aquí. Ah, no, hay un programa que habla de que no pasara al aire, entonces esa no la pasamos. Y nos mandan... No, ya las dijimos, ya no tenemos más llamadas, más una que tiene aquí en el horno. Entonces, me regreso antes de cerrar el programa y que Gerardo nos diga que ya tenemos que cerrarlo. Todavía tenemos un poquitito de tiempo. Reitero las propuestas que le tiene que pedir al diputado para la reforma judicial. Evitar de designación de cuotas y cuates de los jueces y magistrados, es decir, pedir que tengan carrera judicial. 2, quitar el método de avisar a los juzgados previamente cuando se les va a revisar y por el contrario hacer visita sorpresa a todos los juzgados. 3, en lo que no se implemente el juicio en línea, imponer la obligación de revisar las libretas de los secretarios que hacen los acuerdos y la libreta de sentencia de los jueces. 4, urgir al Consejo de la Judicatura que implemente el juicio en línea. Es algo súper importante que se pueda dar y que lo puedan llevar. Y bueno, reiterarlos, nadie nos sugirió temas y programas para efecto de qué otro tema preparar posteriormente, pero bueno, me piden, Lee, ¿puede darme su opinión? Me dijo Fiscalía que debieron requerir al Tora para que indicara el domicilio. ¿Por qué lo requirieron en otro juzgado, Juan Rodríguez? La violación de depósito. Bueno, reitero, tiene que contratar un abogado penalista para que le pueda llevar. Saludos, licenciados. A un conocido le cercaron un terreno y metieron cosas en cuestión de horas y nadie vio. Para ir al denunciar a la Fiscalía del Estado de México, el Ministerio Público le pide a fuerzas testigos de quien haya visto dicha acción. ¿Es eso válido? ¿La denuncia la levantó contra quien resulte responsable? Pues no, si no hubo urgente en el momento, pero sí puede presentar testigos que digan cómo estaba el terreno vacío y cómo lo invadieron después. Sin embargo, también le recuerdo que por la vía civil hay la acción reivindicatoria. Y por ese lado no le van a pedir testigos del momento en que invaden, simplemente testigos que él es el propietario y que está invadido. Entonces también se puede ir por ese lado. Y aquí voy a decir algo, para eso está en el nuevo juicio el sistema penal acusatorio, le llaman las lecturas de derecho, para efecto de poder tener. Déjeme, voy rápido por las llamadas. Me fintearon aquí del auditorio. Bueno, Gerardo, pues muchas gracias, Gerardo Huerta, que ya estuvo aquí en los controles. Ya no tenemos mayores llamadas. Berenice Flores Ramo, que habitualmente atendió sus teléfonos. A nombre de la licenciada María Mercedes Altamirano Bolívar, le deseamos su pronta recuperación. Un servidor, Manuel Solórzano Nuño, estuve aquí con el placer de atenderle. Muchas gracias y feliz martes.